Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Mazda, Feel Alive, Activa Inmobiliaria, si se vive mejor, se arrienda mejor, Banchile Inversiones, GTD y sus soluciones digitales, Transelec, Renting Mita Go, suscríbete a tu auto nuevo, digitaliza el área de recursos humanos con Talana. En Consorcio estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Clínica Alemana y AFP Habitat, más de 40 años juntos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Es miércoles 22 de marzo del año 2023. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo estás, Consuelo?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Buenos días.
Oye, bueno, les pedimos disculpas por el retraso, pero se justificaba. En el programa anterior estaba la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejos. Ya hablaremos sobre ello. Oye, una constatación. Bueno, ayer, Consuelo, una de las ventajas que tiene estar en el Reino Unido es que no tiembla, ¿no?
No, y por eso no se caen, por eso está lleno de edificios antiguos.
Está claro, lleno de edificios antiguos. Y claro, nosotros decimos, cuidamos tampoco el patrimonio. Sí, el problema es que el que menos lo cuida,
no es tan fácil.
El patrimonio es la tierra, con los terremotos. Pero bueno, ayer hubo un temblor fuerte, se sintió bien fuerte además.
Se sintió muy fuerte,
pues no fue tan fuerte.
Pero y fue en crescendo, tuvo dos etapas, la segunda etapa, sí. Uno dice, si bien la tercera, ya estamos hablando de otra cosa. Y no vino, por suerte.
Sí, hice el mismo resultado. Oye, pero lo que yo me tiene muy impresionado, y que se lo he comentado a todo el mundo, es que me llegó, yo estaba sentado en mi escritorio, estaba justamente escribiendo en el computador, y de repente me suena algo en el teléfono que no logré...
Saliste corriendo de alarma tsunami, está en Santiago.
No,
canitró, así como una chica va a salir corriendo.
Todo lo contrario. Me dice, la alarma me dice... Sistema de alerta temprana de Android, terremoto cercano. Se espera un ligero temblor, magnitud inicial estimada de 5,1 a aproximadamente 68,8 kilómetros de distancia. Leo eso y empieza a temblar.
Y fue, a lo mejor te georreferenció en Ecuador.
¿A qué hora se llegó?
En Afganistán, que hubo.
No, hombre, sí, el mismo. Exactamente el mismo. A 68,8 kilómetros de distancia donde yo estoy. No, si no fue la única persona a la que llegó, le llegó a mucha gente.
Oye, Nico, ¿a qué hora te llegó?
Me llegó, espérate, déjame ver, aquí está. Ah, no, es que le saqué un pantallazo porque después para variar lo perdí. Listo, fue en Afganistán. Cambiemos de tema.
No, te pregunto, hombre.
Estoy diciendo, además que le pasó a mucha gente. Hoy día en la primera plana del Mercurio comentan el tema. O sea, así fue. Estaba, y leo esto y empieza...
¿Se te anticipó?
Sí, lo que pasa es que yo creo, a mí me pasó en alguna oportunidad, para el terremoto, por ejemplo, para el terremoto del 2010, yo estaba en Paine y no nos podíamos venir a Santiago por una serie de razones, y yo hablaba por teléfono con mi papá, por ejemplo. Entonces, en algún minuto me pasó estar conversando con mi papá y decirle, uy, empezó una réplica. Y me dice, no, acá no. Y seguimos hablando, y 30 segundos después me dice, sí, aquí está temblando.
Hay más personas que por WhatsApp me dicen que les pasó lo mismo que a ti. Sí. Nunca dudé en todo caso.
¿Eh? No, si empezaste con que era Ecuador o Afganistán.
Pues estaba pensando en qué podía hacer, pues hombre, que es raro que un aviso de temblor se adelanta al temblor. Pero
como te digo, y entonces lo que pasa es que yo creo que ese básicamente eso es.
Ahora, esto es solo para Android, porque esto no es el sistema de alerta de SENAPRED, no es una alerta.
Parece que no.
SAE,
porque a mí me decía sistema.
Son los Android con Android 5 tienen internamente una alerta de terremoto, una función alerta de terremoto.
Sistema entonces, Android de alerta preventiva se llama.
Sí, entonces lo que yo creo que puede haber ocurrido es que si te jefe referencia, tal como tú muy bien dices, y probablemente lo detecta a algunos kilómetros y sabe. cuánto se va a demorar en llegar, o sea, y anuncia que viene el terremoto. A mí, como te digo, a mí me pasaba, yo estaba en Paine y a mi papá empezaba a sentir el terremoto en Santiago, la réplica en Santiago 30 o 40 segundos después. Entonces claramente las ondas se van moviendo. Puede que algún sismólogo nos diga que estamos diciendo una estupidez, pero es mi experiencia personal, estoy hablando solo desde lo empírico. Pero como te digo, me llamó mucho la atención y quedé muy para adentro, como te digo, cuando me llega este aviso, que además no lo había visto nunca, porque es distinto de la alerta tsunami y otros que...
Es que se activó en febrero, desde febrero que está funcionando para los Android.
¿El sistema este de alerta?
Por eso no te había tocado. Sí, sí.
Mira tú, qué notable, qué notable.
Qué chulo.
Sí, pero bueno, en fin, son experiencias que tú ya no estás viviendo, Consuelo, por un tiempo al menos.
Por suerte.
Pero sí, ahora lo complicado fue lo que dice Matías. Tenía una cara de terremoto. Tenía una cara de terremoto.
No llamemos.
No, pero tenía una cara de terremoto. Esa cosa que va creciendo, que no para. Ay, aquí viene el huascazo fuerte. Y no vino. Y eso que estaba en un tercer piso, ¿no?
8:11.
TC. No dio para terremoto.
No. TC, que para Nico podría ser turismo carretera, pero para
la gente es... Claro.
Para la mayoría de la gente es tribunal constitucional, ¿o no?
Sí.
Bueno, el TC ayer no genera una situación que de no sorpresa, porque se sabía, por las mayorías que tiene, probablemente... Es un poquito caricaturesco incompleto decir que el gobierno, pero sensibilidades más bien de centro izquierda y del gobierno, y esto ha pasado siempre, son mayoría en el Tribunal Constitucional, y se sabía que el requerimiento había más probabilidades que el requerimiento fuera rechazado, y así fue. Consuelo, ustedes hablaron ya bastante de esto en
el... Claro, con Paula Catena en Los Infiltrados, básicamente se rechaza entonces los requerimientos que había presentado la oposición, esta impugnación a 7 de los indultados, 6 por estallido social y 1 por Mateluna, eran todos aquellos que se consideraban casos calificados. Ya, como nos explicó ayer Constanza Juve, que era la abogada que estaba representando estas impugnaciones. Y los votos fueron a lo largo de la divisoria política que existe en el Tribunal Constitucional. Y
No en todos los casos. Miguel Ángel Fernández cruzó el Rubicón.
Mira, Luis Castillo, Jordano Santander y el caso de Mateluna, del frentista, se votaron 5 en contra de las impugnaciones y 3 a favor por parte de los ministros Fernández, Letelier y Vázquez. Y en los otros 4 casos, el ministro Fernández apoyó entonces la posición del gobierno, ya no respaldó la impugnación en 4 de los casos. Eso es lo que sucedió. No conocemos todavía los detalles, pero por lo que se ha filtrado y de los que estuvieron presentes, fundamentalmente los que rechazan las impugnaciones, incluyendo la presidenta del tribunal, que se supo además en las últimas horas, y hay un tema ahí de si se debería haber pedido una recusación de la ministra, porque de la presidenta del tribunal, porque ella había publicado un libro poco antes de ser nombrada en el TC, donde se pronuncia a favor de, específicamente en realidad se pronuncia a favor de la amnistía, ¿ya? Que era algo que estaba empujando la Convención Constitucional. Pero se acuerdan que una de las primeras medidas que se tomó en la Convención Constitucional fue este texto donde se pide que se perdone y que se amnistíe.
¿Te acuerdas que fue un texto que empezó con la idea de que la Convención iba a amnistiar? ¿Te acuerdas que, acuérdate la discusión, si era un proyecto, un poder constituyente originario, si era un poder constituyente delegado, claro. En fin, entonces ese debate terminó en una especie como de, se moderó cuando le saca una resolución pidiendo al gobierno que dicte una amnistía. Pero
claro, y el gobierno empieza a ver si puede tramitar en el Congreso algo que no tenía los votos para hacerlo. También había un debate si correspondía o no a una amnistía, en qué términos. Bueno, al final tampoco hubo agua en esa piscina,
claro,
una votación en el Parlamento.
Pero para entender todo la mecánica, todo esto es importante lo que tú planteas, Consuelo. Acuérdate que hay diferencia entre amnistía e indulto. La amnistía borra el delito y el indulto La pena. Por lo tanto, para el indulto, tienen que estar condenados.
Exacto.
Como primera medida. Lo que no ocurría ni ocurre en todos los casos que para los cuales se pide indulto. Pero el indulto mantiene la pena. Mantiene lo que hace es que conmuta la pena, pero mantiene el delito, distinto a la amnistía. Y la amnistía es una facultad más compleja, requiere patrocinio legal y por parlamentario, y eso fue lo que llevó a este camino sin salida al gobierno respecto a la promesa de campaña versus la realidad de lo que podía o no hacer. Claro. Y eso es importante entenderlo en el contexto de todo esto.
Y lo que sucede finalmente es que todos los ministros que rechazan la impugnación dicen que los decretos eran constitucionales, que esta es una atribución y que el Tribunal Constitucional no se puede pronunciar sobre la calidad de la fundamentación y que había una fundamentación y que tampoco se puede pronunciar todo lo que se decía sobre las palabras del presidente o las desprolijidades o lo que sea, dice, bueno, al final el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre lo que está escrito y en ese sentido esto cumple con los requisitos. Nosotros no nos podemos pronunciar sobre la calidad de la argumentación que se plantea, ¿ya? Y esto es una facultad discrecional del presidente y esto es algo que evidentemente los tres ministros que votaron en contra, por lo menos de los tres casos que mencionamos al comienzo, dicen, no, la verdad es que son casos calificados y tiene que haber un raciocinio, el desarrollo de un raciocinio que ellos no lo ven presente. Así que eso es más o menos el resumen de lo que pasó, pero lo que nos explicaba Paula Catena en Los Infiltrados es que esto no queda cerrado por parte de la oposición, porque evidentemente que también esto es un asunto que vincula menos con la seguridad, con la delincuencia.
Menos en campaña.
Se vuelve un tema político.
Menos en una campaña.
Oye, pero hay un tema en la entrevista que le hizo Rodrigo Álvarez a la ministra Vallejo, según la transcripción, yo no la vi completa. Dice, aquí no había un problema de legalidad y eso lo ratificó el Tribunal Constitucional. Es legítimo debatir si te mantiene bajo la nueva constitución la facultad de indultar.
En la tercera mirada, pues,
claro, pero aquí yo creo que se pasa un par de pueblos la ministra Vallejo al decir que el Tribunal Constitucional zanjó que no había legalidad. Lo que el Tribunal Constitucional zanjó es que no había inconstitucionalidad, no había duda respecto a la facultad. La legalidad es otra cosa. Y ese es el tiro de esquina, digamos, ese es el chanfle que le tiran a Bermúdez. Porque tiene la facultad. El Tribunal Constitucional se pronuncia sobre la facultad, no se pronuncia sobre la legalidad. Entonces, bueno, ahora, ojo, esto es lo que te dicen gente que estuvo o que recibió versiones del debate al interior del tribunal. Lo relevante es el fallo, y ese fallo sale en 10 días más. Es decir, cuando se...
El voto de minoría.
Y no solo el voto de minoría, sino que en el voto de mayoría, ¿a qué se refiere respecto a por qué rechaza el recurso? Si lo rechaza dice que, y además hace una consideración respecto a que es legal o no lo hace. La impresión es que no lo debería hacer. Oye, pero hay otro punto.
Oye, yo tengo una pregunta sobre eso, porque sí. La Contraloría en su minuto dijo, bueno, mientras esto esté...
Mientras
esto esté en el Tribunal Constitucional, nosotros no nos vamos a pronunciar. Luego le manda al Tribunal Constitucional, a petición del Tribunal Constitucional, el Contralor le manda un oficio, un informe, donde le dice que a la Contraloría no le compete hacer un trámite preventivo de la legalidad, ¿verdad? Pero eso, y aquí tengo yo una pregunta, significa que no se puede pronunciar ex post, ¿verdad? Tiene trámite preventivo respecto de la atribución.
Claro, que el preventivo
pero sí podría
es antes,
ser
tiene que ver con la toma de razón, supongo. Pero ¿sabes lo que pasa, Consuelo? Yo tengo la misma duda que tú. Es decir, lo que yo entendía, y no sé si tú entendías lo mismo, era que la Contraloría había suspendido mientras el Tribunal Constitucional no se pronunciara. Y que ahora
y por otra parte le había dicho el Tribunal Constitucional, yo como Contraloría no me correspondía ver esto cuando se estaba haciendo, digamos, previamente. El gobierno no me tenía por qué informar.
Ah, por supuesto, claro, exacto.
Preventivamente.
El control de legalidad, ¿ya? Sí. Pero hay un recurso presentado.
Claro, ¿sobre qué se tendría que pronunciar? Se tendría que pronunciar sobre si las, entre comillas, llamadas desprolijidades, que en realidad supuestamente tienen que ver con que faltaron dos nombres y se agregaron dos y cuándo habían sido firmados los decretos realmente. sobre ministro, esa parte de la historia.
Y en el caso Mateluna, sí, y en el caso Mateluna, en la existencia del indulto previo. Pero, ahora, en todo caso, lo que me dice alguien en este momento es lo relevante va a ser las consideraciones de los votos tanto de mayoría como de minoría como para determinar camino futuro.
Si es que quedan caminos abiertos.
Si es que quedan caminos abiertos. Oye, y un último punto que yo quería hacer antes era el tema. Yo tengo la sensación que fue un error de los parlamentarios que recurrieron al Tribunal Constitucional, creo que fue un error. Es más, quizás quisieron forzar el Tribunal Constitucional a una situación como esta, no es primera vez que ocurre, porque la atribución existe. Yo no soy constitucionalista, nada que se le parezca, pero nadie puede dudar de la atribución del presidente de la República para indultar. Puede no gustarlos o gustarnos, pero a lo mismo. Pero el punto de fondo ahí, yo creo que es un poco otro. Es que pese a que es por buenas razones, se alinean políticamente los ministros del Tribunal Constitucional. Eso es lo que yo veo más complejo.
¿No siempre es así?
No sé. Sí, probablemente sí.
Mayoritariamente sí.
Probablemente sí.
Es lo que tengo idea.
Probablemente sí. Entonces ahí es donde me complica. Es más, alguna vez, hace muchos años, un señor que había sido ministro de la Corte Suprema, que me tocó frecuentarlo poco antes de, o sea, algunos años antes de que muriera, ya estaba retirado. Él me contaba que en algunas oportunidades se ponían de acuerdo en una sala y intercambiaban argumentos en función de que estaban convencidos de la legalidad, pero querían que también pareciera. Entonces el que se suponía que iba a votar en una dirección votaba en otra y el otro votaba en la contraria. Con lo cual el resultado era el mismo, pero no daba la impresión de que se estuviera actuando por convicciones previas, sino que haciendo justicia. Yo no digo que hayan hecho esto porque habría sido un poquito impresentable. Además, el ambiente en el Tribunal Constitucional adentro se corta con tijera, así que imposible que eso ocurra, digamos. Pero me complica el tema de que haya sido tan alineado el voto en circunstancias, claro, que uno hubiera esperado.
A ver si entiendo lo que quieres decir. Es complicado pensar que a futuro va a depender el equilibrio del gobierno que es de turno, porque es exacta. Es decir.
De cómo han quedado. De cómo terminan los periodos y cómo quedan. Eso, y quién los nombra. Es igual eso, que la Corte Suprema de Estados
Unidos.
En
el gobierno siguiente, que eventualmente, si hay alternancia en el poder, ganará lo que hoy día es oposición, que la composición quede. Mayoritariamente cuando se le toque nombrar al gobierno que venga, cierta posición para ese lado, porque lo que uno espera de estos tribunales técnicos y que miran el mérito de los requerimientos tengan la autonomía total. Me imagino que te refieres a eso y a cualquiera,
un poco a eso,
sí. A cualquiera le hace un poco de ruido, porque tenemos tan cerca situaciones de países donde ocurren ese tipo de cosas, donde uno tiene que ver quién está en el gobierno para ver cómo van a ser los fallos, o si van a ser en contra, cuál es la pataleta que va a hacer el gobierno para no aceptar el fallo o no darle cumplimiento. Y ahí empieza a requebrajarse el Estado de Derecho. El ministro Cordero, el otro día que lo entrevistamos, decía, ¿se acuerdan ustedes lo de los papelitos? Cuando llegó dijo, déjenme ver los papelitos, como buen abogado, no me hagan emitir un juicio si es que todavía no sé. Vio los papelitos y él llegó a la convicción de que no había ninguna desprolijidad. Se atrevió incluso a corregir al presidente de la República. No es de, ¿por qué? Porque recordemos, fue tal el terremoto político que se generó en su momento, incluso dentro del oficialismo, que citando al presidente Boric, hubo desprolijidad. Citando a la ministra Vallejo, hubo antecedentes que no se tuvieron a la vista para tomar las medidas. Todo esto después se ha ido matizando y todo esto se ha ido recomponiendo. En cuanto a la desprolijidad jurídica, no la hay, la puede haber política, distinto. En cuanto a los papeles que no se tuvieron a la vista, no hubo problema. Un subsecretario y el ministro de Justicia desdicen a la ministra y que sí, tuvo todos los papeles a la vista. Entonces, eso habla de lo complejo que fue en un momento y tengo la sensación de lo inconsulto y de lo personal que fue esta decisión del presidente con los costos que tuvo. Y ni quiero mencionar a la ministra Tobá, que se le cayó la mesa de seguridad. Entonces yo creo que el presidente saca cuenta en su libreta de mano, anota todas las réplicas que tuvo una medida, y en la ciudadanía, qué decir, pues. O sea, la ciudadanía, en el Ministerio del Interior, con su ministra, de con su ministra de secretaria general de la de gobierno y con sus propios dichos. Todo se ha ido matizando, se ha ido desdiciendo un poco, se ha ido calmando las aguas, pero para tomar nota de lo complicada que fue, porque, entre otras cosas, porque hay un indulto en curso, exactamente igual. También de una persona que está condenada por delitos del 18 de octubre o el contexto del 18 de octubre, y que también tiene un informe negativo de Gendarmería en cuanto a la recomendación, que no es vinculante, de no otorgar el indulto. Vamos a ver si el presidente cumple lo que dijo su ministra Tobá poco después, diciendo que no hay espacio para más indultos, o si prima el compromiso electoral que tuvo el presidente Boric antes de llegar a la Moneda.
8:26.
Tema de competencia.
Perdón, es que...
O más temas.
40 horas.
40 horas. Ah, oye, todo esto, el gobierno lo había tenido, mira, la semana pasada con la derrota que tuvo en la reforma de tributaria, y hoy en dos días, en dos temas, logra sacarlos adelante y triunfar. 40 horas, que era un proyecto original de la ministra Vallejo, de entonces diputada.
Sí, yo entiendo que...
Original,
del
no
proyecto
el mismo,
original queda poquito.
Pero,
entiendo que
pero el poquito. Impulso,
que
o sea,
no que
poco. O
40 horas, como concepto de fondo, digamos, pero...
Claro.
Y es claramente una victoria de la diputada Vallejo, que
yo
en su minuto contrató...
Es que es una victoria del diálogo, y una victoria de la democracia, y que la oposición pone sus términos también, y se habla de flexibilidad también.
No, sí, ahora... Sí.
Y el de la tributaria es la gran derrota de la democracia y la gran derrota del no diálogo.
Ay, no estoy de acuerdo, pero...
¿Por qué no estás de acuerdo?
No, o sea, porque lo que pasa es que cuando se plantea una derrota es más complejo. Lo que pasa es que es fácil hablar de cuando hubo acuerdos, pero es difícil cuando... ¿quién llevó al desacuerdo a quién? Ese es el punto. Porque en la tributaria, ¿qué pasó? En la tributaria la oposición dijo, no me dieron nada. No me dieron nada. Quería mantener el proyecto tal cual. En esta otra, sí, hubo múltiples concesiones. Entre otras cosas, porque no había consenso interno, pues, Matías. Porque muchos de los economistas del sector, de vinculados a la izquierda, inclusive algunos al Frente Amplio, arriscaban la nariz con el proyecto original. Entonces, ese es el punto. Hubo intención, por lado y lado, de entregar, de negociar, y finalmente se entregan cosas bien relevantes. El tema de la flexibilidad, por ejemplo.
Por eso.
Es un tema, o sea, a la CUT, yo creo que esto, no creo, no sé, la CUT probablemente está más disciplinada, pero la CUT le debería cargar.
Originalmente los dos sectores mostraron los dientes y mostraron sus posiciones intransigentes. Y algo pasó virtuoso que llegamos ayer.
Lo que pasó virtuoso es que era políticamente muy costoso votar en contra de un proyecto que redujera la jornada laboral. Eso es lo que pasó. Entonces, cuando tú haces un análisis de cómo va a ir algo, tienes que ver a quién paga más o quién paga menos costo. Y aquí había poca gente dispuesta a pagar costo, por lo tanto, no lo miro negativamente, Matías. Y eso obligó entonces a que ambas partes cedieran.
Eso.
Porque había, porque iba, nadie estaba dispuesto, o sea, unos decían, sí, le cargamos la mata a los otros diciendo que culpa de ellos no se aprobó. Pero ojo, también me llega a mí.
Perdón, por último, Consuelo, una cosita breve. Que pasó entre medio que cambia totalmente las cosas también, pues. Una pandemia y una forma social de trabajar distinta. La comprensión de las horas de trabajo, de las horas en el lugar de trabajo presencial, el 2017, cuando se presenta originalmente este proyecto, en nuestras cabezas era totalmente distinta a la que tenemos hoy día. Hoy día todos conocemos gente aquí que trabaja muy bien, en muy buenas pegas, y que hace muy bien su trabajo y sus responsabilidades desde su casa, 2-3 días a la semana. Entonces, la comprensión de lo que es el trabajo hoy día, 2023, es completamente distinta a la de 2017. Eso creo que jugó un papel importante, Consuelo.
Bueno, y un papel importante que hubo cambio de gobierno
también, entre medio.
Que viene en el programa de gobierno con esto.
Gobiernos en mayorías, ¿eh? Ojo,
yo respaldo totalmente las 40 horas y más todavía de la manera en que salieron, porque creo que en una ciudad tan enorme, tan extendida, con un sistema de transporte público tan complicado, ¿qué horas tienes que salir de tu casa para cruzar la ciudad? ¿A qué horas puedes volver a tu casa para cruzar la ciudad? ¿Y a qué horas estás con tu familia? ¿A qué horas estás con tus hijos? Y creo que al final todas esas cosas van a colaborar a que las personas estén mejor. Y si eso lo complementamos en algún minuto, cuando podamos tener los recursos, con todos los temas de sala cuna, de extensión de horarios de la sala cuna, con un cambio de esa ley también, yo creo que eso va no solo mejora el estado de ánimo de las personas, sino que mejora la productividad, mejora la incorporación de las mujeres, le aumenta los sueldos a las mujeres. No sé, soy una súper partidaria y creo que todos los aspectos de flexibilidad que se vienen discutiendo hace siglos y que era algo que para la izquierda era una anatema, barrera infranqueable.
Intransable, o sea, era intransable.
Intransable todo lo que oliera a flexibilidad laboral, creo sí. que es un súper avance. Poder eventualmente, bueno, trabajas más el resto de la semana y tienes el viernes libre, o trabajas horas extra y puedes tener 5 días más de vacaciones. Entonces, la verdad es que creo que son avances súper importantes.
Sí. Sí, sí.
Sí. De la ahora, pero yo me quedo con parte de lo que planteaba Matías, digamos, de que efectivamente aquí finalmente este proceso que algunos constitucionalistas llaman, o sea, algunos tratadistas llaman que el proceso legislativo se llama el proceso de mejoramiento de la ley. Tengo la sensación que en este caso sí hubo un proceso de mejoramiento.
Se pega a ese criterio.
Que la deliberación llegó a un proceso de mejoramiento de la ley.
Y es bueno sacar conclusiones por la tributaria, porque en la tributaria en todas partes hay voluntad, pero no de cualquier cosa. En la previsional hay voluntad, pero no de cualquier cosa. Sí. Es decir, no puede ser que cada uno llegue con sus paquetes legislativos de manera intransable, porque eso es un camino que no tiene ningún futuro.
Sí, pero
absolutamente. Mira, estaba leyendo unas declaraciones de Luciano Cruzcoque, ya que es el presidente de en el Senado, el presidente de la Comisión de Trabajo, y dice felicita a la ministra, una ministra que es del Partido Comunista, lograr aquilatar la realidad política, apelar al pragmatismo y ceder en puntos relevantes con el fin de alcanzar un acuerdo con gran flexibilidad, gradualidad responsable que responde mejor a los desafíos actuales del mercado laboral.
Sí,
respecto al trabajo que hizo la ministra Jara, que estuvo por una parte con la CUT, por otro lado con la CPC, y lograr aunar las posiciones, como dice Nico, además en un tema que es muy popular. Entonces, la verdad es que oponerse no es sencillo si es que el gobierno lo está poniendo arriba de la mesa, a diferencia de lo que pasaba en el gobierno anterior.
Claro,
manual, tejo pasado para acá, tejo pasado para allá, solución, sí. Más o menos salomónica. Yo te doy 40 horas, tú me das flexibilidad. Win-win. Porque mantenernos rígidos sin flexibilidad es suicida para el mercado laboral, como lo estábamos viendo.
Sí.
Y seguir trabajando. Acuérdense cuando nosotros éramos chicos. Nuestros padres trabajaban los sábados. ¿Se acuerdan o no? Estaba terminando quizás eso, pero el sábado era jornada laboral, ¿se acuerdan? Hoy día sigue estando en muchas actividades, ojo.
Ojo. Yo,
en muchas actividades.
A mí no me tocó. Pero
había colegios
que los colegios sábado. A mí me tocó,
yo tenía
pero
clase los sábados
sí,
pues,
bueno,
tú tenías clase los sábados
sí, sí, pues. Bueno, pero tú tenías una situación distinta, era una anomalía, ¿no? Todas tus primas o todas tus vecinas tenían colegio los sábados, ¿o sí? Eras
no,
tú
nadie.
Bueno, se nota
pero
tu
eras
disciplina,
tú estabas castigada pues, con
el resultado ahí está pues.
Estabas castigada
pues. No era
la
norma.
Esto es como ustedes que dudaban de la alerta de temblores. Sí me acuerdo.
Bueno, pero
positivamente,
nuestros abuelos,
o sea, ya. Cuando uno se le ocurría llamar a una amiga de la oportunidad para hacer algo el viernes, te decían desubicado.
Bueno, pero en la generación de nuestros abuelos sí que era un dato que se trabajaba los sábados a la mañana en las oficinas.
Sí, en las oficinas.
Yo no sé si nuestros padres, pero yo tengo la sensación de que sí, también algo.
Yo creo que mi papá probablemente, pero sí me tocó a mí yendo al colegio, que los chicos no, pero los grandes tenían clase los sábados. Sí me tocó, los un poco más grandes que uno tenían clase los sábados.
Entonces ese cambio cultural hay que...
Claro, porque ya se eficientó.
El cambio cultural.
Ahora también, no, mi papá no, pero muchos papás de mis amigos trabajaban en el centro y venían a almorzar a su casa.
Puede ser otra ciudad con otro tráfico, pero así claro. Como también hay que hacer...
El próximo paso es el derecho a siesta.
Ah, yo lo
no,
ejerzo...
No, ese yo lo suscribo.
Yo lo ejerzo a diario.
Dime dónde.
Yo lo ejerzo
no,
a diario.
No, es que lo que pasa... No, sí que tiene razón la Consuelo.
Miren el resultado.
Es que el derecho a siesta... No,
la power nap.
Y miren el resultado.
El derecho a siesta tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con la habilitación de un lugar para la siesta. Si la siesta, todo el mundo se la toma al final del día, pero algunos lugares medios indignos. hace tiempo, hace, en un lugar en que yo trabajaba, encontramos un señor que se iba a dormir al baño, pero tenía, llevaba una almohada.
Yo una vez entrevisté al ministro Vitar, entonces ministro de Educación, y me mostró él mismo, sin que yo supiera, el lugar donde dormía una pequeña siesta todos los días. Lo encontré, el ministro de Educación, en la oficina del Ministerio de Educación, lo encontré.
Sí, fantástico.
Admirable.
Ya, no sigamos. Son las 8 de la mañana con 35 minutos, nos espera Aldo.
Si te preguntas cuándo empezar un APB, es porque llegó el momento. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu ahorro previsional voluntario. Hoy es siempre el mejor momento.
¿Estás esperando guagua? Clínica Alemana te acompaña en esta etapa para entregarte toda la tranquilidad y seguridad que necesitas. Conoce el beneficio de copago fijo en tu parto o cesárea y revisa las condiciones en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
Escuchar el sonido del mar, observar un atardecer, caminar rodeado de naturaleza o un simple momento de alegría. Eso es sentir el siguiente nivel. Feel alive. Feel the next level. Mazda.
Porque para la descarbonización se necesitan más líneas de transmisión que conecten las energías renovables. Transelec, la principal empresa de transmisión eléctrica en el país, es la llave para la transición energética en Chile. Conoce más en transelec.cl.
Los amigos de GTD apoyan a sus clientes con la mejor conectividad y resiliencia gracias a la calidad de sus redes terrestres y el respaldo del cable submarino Prat que conecta Chile de Arica a Punta Arenas. En GTD, su gente totalmente dispuesta hace que la tecnología simplifique tu vida.
Consorcio apoya tu salud. Conoce el nuevo seguro Ahorra Farmacia y paga menos por tus medicamentos con recetas en locales Salco Brand. Un seguro de salud Consorcio, contrátalo hoy en consorcio.cl y alivia tu futuro. Tu bolsillo, perdón.
Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos. Simplifica tus tareas del día a día con las soluciones del ecosistema de Talana. Dedícale tiempo a lo que más importa, los equipos y las personas que lo conforman. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Uf, amiga, ¿estás bien?
No, mal. Esta alergia es de nunca acabar. Y gasto en medicamentos.
Pero amiga, tranquila. Con el nuevo seguro Ahorro Farmacia Consorcio obtienes un seguro de accidentes personales y hasta un 70% de descuento en medicamentos con recetas locales Salco Brand. Una tremenda ayuda al bolsillo.
Oye, está bueno.
En Consorcio apoyamos tu salud. Paga menos por tus medicamentos con un seguro de salud Consorcio. Contrátalo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. Condiciones generales incorporadas al depósito de pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero bajo el código POL 3-2013-1562. Más info en www.consorcio.cl.
¿Sabes qué es Design to Rent? El nuevo modelo de inversión de Activa Inmobiliaria para quienes desean invertir a largo plazo y lograr independencia financiera con rentabilidad por sobre el mercado, basado en el concepto de multifamily, con éxito en Europa y Estados Unidos. Combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención, y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. Design to Rent, de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor.
En Sofofa partimos con historias del salitre y hoy estamos con historias de energías limpias. Pasamos terremotos, crisis nacionales y globales, haciendo de la adversidad una oportunidad. Nos digitalizamos, nos conectamos, exportamos y transportamos. Y en estos momentos que parecen inciertos, celebramos 140 años y celebramos las historias de empresas y miles de chilenos que trabajan por convertir Chile en un país de oportunidades. Sofofa, junto a sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene.
Hola, vecina. ¿Vas saliendo para la pega ya? ¿Tan temprano?
Sí, no me diga nada. Estoy durmiendo poco porque al Jorgito aún no se le regula el sueño y eso me tiene muy estresada.
¿Pero no pensaba en pedir ayuda a un psicólogo? Supe que la H ahora tiene atenciones de salud mental por videollamada para todas las personas, no importa si no está afiliada.
¿Y con Fonasa igual?
Sí, con valores accesibles incluso para ISAPRES y particular.
Ya, voy a llegar a pedir una hora.
Ya lo sabes, agenda tu hora en el servicio de salud mental en h.cl/salud. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Ah, de aventura, de asombrar, de amistad, de armonía, de alegría, de amar. Ah, de alive.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Las energías renovables crecen cada día y están reemplazando los combustibles fósiles para descarbonizar la matriz. Nosotros las vamos a buscar para conectarlas de norte a sur. Porque Transelec es la principal empresa de transmisión eléctrica en el país. Somos la llave para la transición energética en Chile. Conoce más de nuestro compromiso en transelec.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios y ahorrar cuando puedas. Porque tu futuro importa. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Design to Rent, de Activa Inmobiliaria, el concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos. Ya está en Chile. Ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes con una administración especializada que cuide tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl.
Porque tu futuro importa. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Realiza tu depósito directo en tu sucursal virtual.
A lo largo de todo el país, Mita Rentacar y Leasing Operativo te ofrece las mejores soluciones de movilidad a la medida de tus necesidades, con arriendos diarios, semanales y mensuales. Reserva tu próximo arriendo en mita.cl.
Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país, de una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
8 de la mañana con 43 minutos y tomamos contacto con Montevideo en Uruguay. No está en Uruguay. Aldo, ¿cómo estás? Aldo Lema, ¿qué tal? Buenos días.
Es del mundo, Aldo.
Buen día. Hola, Nico, Consuelo, Matías. Buenos días a la audiencia. Hola.
Pero no está. Yo dije que estabas en Montevideo. No estás en Montevideo, ¿no?
No, estoy en el noreste de Paraguay.
Ah, mira. ¿Dónde exactamente?
En el medio del campo.
Qué bien.
Pero, ¿y cómo se llama el lugar? Para entender.
Bueno, estoy ahora, hicimos una parada, venimos desde Asunción, vamos camino, digamos, hacia Concepción.
Ah, perfecto, ya. O sea, no estás yendo hacia los menonitas, es para el otro lado, digamos.
No, sí, acabamos de pasarlos.
¿Ah, sí? Ah, mira tú.
Aldo, ¿vamos camino a qué en la industria bancaria o en el mercado bancario o financiero mundial después de los temblores que han pasado?
Bueno, esa pregunta siempre es difícil de responder. Algunas veces que hemos conversado en los últimos meses, yo había transmitido la idea de que estábamos en un ciclo maduro y que cuando la tasa de interés pasaba cierto umbral, en el pasado sistemáticamente habíamos tenido algún cisne negro que no estaba en el radar, y eso se ha repetido en este caso con un banco en particular, digamos, por poner algo emblemático, que ha sido el Silicon Valley Bank.
Sí.
Que era un banco de nicho que estaba concentrado en depositantes de un sector y que además tenía inversiones de largo plazo justo cuando las tasas de interés subieron, y eso generó obviamente muchas dudas de respecto a otros bancos parecidos, más los problemas ya estructurales del Credit Suisse. Yo diría que hay, desde el punto de vista de las autoridades económicas, una enorme preocupación de que no se repitan experiencias como las del pasado, y la Fed en este caso y las autoridades monetarias globales han reaccionado como se supone hay que reaccionar en estos casos. Primero tratando de evitar que se propaguen los problemas y que crezcan, luego vendrán cambios regulatorios eventualmente para que eso no se repita. Pero aquí no parece haber una crisis de crédito todavía, no es esta una crisis como la del 2008-2009, donde habían problemas de los clientes de los bancos respecto a su capacidad de repagar los créditos. Aquí más bien ha habido dudas sobre la capacidad de los bancos o de algunos bancos de capitalizarse ante pérdidas por el alza en las tasas de interés. Yo concluiría, digamos, de que vamos a tener un periodo probablemente de respiro, porque los bancos centrales y en particular la Fed reaccionó rápido y oportunamente, pero eso no va a cambiar necesariamente el problema más de fondo que todavía existe, que es la duda sobre una desaceleración inflacionaria definitivamente permita volver a niveles de inflación razonable. Eso va a estar todavía latente y eventualmente podría hasta dificultarse un poco si es que la economía mundial no se desacelera lo suficiente y es necesario por estos estímulos eventualmente luego actuar con alzas de tasas adicionales.
Eso se parece mucho a la manta corta, digamos. De nuevo la presión cae en los bancos centrales.
Bueno, acá hay, respecto a la manta corta, hay algunas cosas que aclarar. O sea, la Fed en particular está separando claramente entre lo que son medidas de liquidez, es decir, destapar las cañerías financieras, que no hayan problemas de liquidez a raíz de dudas respecto a la situación de los bancos que eventualmente pueden estar bien, pero que son confundidos con aquellos que eventualmente podían tener problemas. Esas medidas de liquidez son imprescindibles para que, digamos, siga fluyendo a través de esas cañerías el financiamiento de corto plazo, pero lo que sí se separa esto de lo que sería la política monetaria propiamente tal. ¿Cuánto impulso o desimpulso a través de esas cañerías se necesita dada la situación económica que traíamos, esto es inflación alta, y segundo, si eventualmente esa inflación alta puede moderarse por una economía mundial que se va a desacelerar a raíz de estos factores? Si los bancos tienen dificultades, el crédito probablemente se va a ver restringido, eso va a afectar la actividad económica y también va a afectar la inflación, y por lo tanto no es que necesariamente los bancos centrales tengan que actuar a raíz de lo que pasó en materia de tasas de interés, sino que es porque lo que pasó tiene efectos económicos en la actividad y en la inflación, que eventualmente eso puede llevar a los bancos centrales un poco más adelante a recalibrar también la política monetaria, no solo actuar en la liquidez, sino a recalibrar la política monetaria. Ustedes recordarán que cosas parecidas ocurrieron en el 87 con el lunes negro, en el 2008 cuando la caída de un fondo de inversión y la crisis rusa llevó a la Fed a recalibrar eso, y también en el inicio de la crisis financiera en el 2007. Y por lo tanto está la duda de si ese respiro que viene de la liquidez, de dar señales de que eventualmente las tasas de interés podrían pausarse en el futuro o eventualmente caer, si eso no necesariamente es una solución de corto plazo y después los problemas se pueden agravar hacia 2024-2025, a juzgar por esos episodios que yo les recordaba de que la historia misma nos muestra.
Claro, estos cisnes negros que tú, claro, describes. Aldo, a mí una de las cosas que me sorprende, entiendo la dinámica detrás del tema de los bonos y de las tasas de interés, pero uno tiende a pensar que las crisis suceden porque alguien toma demasiado riesgo. Y en el caso del Silicon Valley Bank, por ejemplo, la verdad es que era súper conservador en los instrumentos en que tenía las plata. Entonces uno pensaría que un banco que es tan conservador teniendo las platas en bonos, no deja de sorprender que haya la corrida en contra de él.
Bueno, ahí hay un punto bastante también estudiado en la literatura, en el sentido de, primero, Consuelo, que este banco, incluso si estuviera calzado, porque los bancos por definición están descalzados, captan de corto plazo e invierten de largo. Lo que, claro, pasa es que este banco invertía a largo plazo en bonos del Tesoro, pero tenía claramente una posición riesgosa muy muy alta, que creo, no lo tengo confirmado a esto porque no lo puedo saber con exactitud, que tuvo tal dinamismo de captación de depósitos durante los últimos 2 años, producto del boom de capitalizaciones que enfrentaron las empresas que le depositaban. Este banco estaba muy concentrado en startups, en Silicon Valley, en empresas tecnológicas, en empresas muy dinámicas que levantaron mucho capital durante los últimos 2 o 3 años, al punto tal que a este banco se le triplicaron los depósitos en apenas 2 años. Recibía esos recursos y, como bien tú dices, los invertía en bonos del Tesoro, y en ese proceso de inversión exageró a un extremo enorme las posiciones de largo plazo. Cuando subieron las tasas de interés, los bonos del Tesoro que tenía en su cartera cayeron de valor. Como la regulación le permitía tenerlos en lo que se denomina cartera permanente, esto es, los mantiene a término y por lo tanto no necesariamente muestra las pérdidas por alza en la tasa de interés, sino que va contra variaciones de su patrimonio que en algún momento exige capitalizar. Todo eso se generó por el lado de sus activos, de lo que invierte, un problema. Pero no quiero dejar de poner el énfasis en que eventualmente, aún estando invertido en buenos bonos y estando calzado en términos más de plazos, el banco estaba concentrado en muy pocos depositantes, que eran estas empresas, startups y demás.
Y que estaban muy infladas en su valorización por la época de la plata dulce.
Que empezaron a necesitar la caja.
Y que probablemente, esto es también más un tema de intuición, no necesariamente con datos, pero me imagino que por ahí también va la historia. Estas empresas empezaron a enfrentar problemas de financiamiento el año pasado porque el sector en general, cuando las tasas subieron, las startups tecnológicas y demás, empezaron a recurrir a sus depósitos para financiar su operación. Y por lo tanto empezaron a retirarle los depósitos. Ese proceso se agravó, obviamente, cuando empezaron a ver que el banco además podía tener pérdidas. Pero el punto de fondo es que incluso estando calzado, incluso no teniendo necesariamente tanto riesgo por ese lado, era un banco que estaba expuesto a que unas pocas empresas necesitaran los fondos, le retiraran los depósitos, y eso, agravado por las pérdidas y demás, aconteció en muy pocas horas. O sea, para que tengan una idea, en apenas horas, de un jueves a un viernes, el banco perdió el 25% de los depósitos con unos pocos clics.
Claro,
O sea, esa también es una realidad nueva, la realidad.
Claro, tú retiras los depósitos desde el metro.
Y no tenés que ir al banco.
No, y montos altos en pocos clientes, distinto, bueno, si está muy atomizado.
Exactamente.
Ahora, pero
exactamente. Y lo otro, Lo otro que emerge también para pensar y que no hay que perder de vista en estos procesos es que esto aconteció con una valorización bursátil del banco que no reflejó o no reflejaba que alguien estuviera viendo un problema. La acción del banco, de hecho, venía subiéndolo las semanas anteriores, valía 16 mil millones de dólares, o sea, valía casi tres veces lo que valía Credit Suisse.
Sí.
Lo que quiero decir es, hay factores de fondo y fundamentales que hay que revisar en la regulación, en los descalces de plazo, en los montos, en cómo se valorizan las carteras, en la concentración. Este era un banco de nicho regional concentrado en un sector económico. Todo eso creo que habrá que revisarlo. Pero también quiero que hay que poner la perspectiva de la vorágine, digamos, y de lo rápido que esto ocurrió, sin que necesariamente, por ejemplo, vendedores cortos de acciones, personas que hubieran apostado contra el banco, lo hubieran hecho en las semanas previas, porque no parece que en el comportamiento de la acción hubiera ocurrido.
Ahora, pero en ese sentido la pregunta es, bueno, ¿y esto puede seguir pasando? Entiendo, por ejemplo, que en Chile nadie puede valorizar por más que tenga un bono a término, nadie lo puede valorizar a término, tenéis que valorizarlo diariamente a mercado. Entiendo que es lo que hacen las AFP, entiendo que es lo que hacen prácticamente todos los actores financieros. Es decir, ¿ahí hay un problema de regulación?
Acá había una ventana, por llamarle de alguna forma, de bancos medianos en Estados Unidos, cuya regulación claramente y supervisión era menor a la de los bancos grandes, y ahí hay un cambio para hacer y para revisar en el futuro, y eventualmente el tema de la concentración de los depósitos y los excesos de las posiciones de muy largo plazo ante un riesgo de alza de tasas de interés va a sufrir cambios, va a tener cambios en el futuro. Pero recuerden que a Diamond, Diddy y Bernanke le acaban de dar el premio Nobel justamente por crisis financieras. Y hay una parte de las crisis financieras que también tienen a veces componentes irracionales. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué estas cosas ocurren? De repente, ante ciertos rumores, eventualmente, en este caso eran fundados claramente, puede pasar necesariamente que en pocas horas un banco pierda por la forma, la naturaleza, digamos, del funcionamiento fraccionario de las reservas y de los encajes bancarios, sus depósitos. Entonces, volviendo un poco al tema más de efectos sobre el resto de la banca, bueno, esta situación parece distinta a la del 2007-2008. Los bancos hoy, los grandes, tienen posiciones bastante más, posiciones patrimoniales bastante más robustas. No parece haber un problema de crédito, y las autoridades de los bancos centrales actúan mucho más rápido porque tienen dos experiencias sobre sus espaldas. Tienen la experiencia de la crisis del 2007-2008 y tienen la experiencia de la crisis del 2020 de la pandemia. Dicho eso, no nos deja evidentemente inmunes a que no vaya a haber, a partir de esto, una desaceleración de la economía mundial, una desaceleración inflacionaria eventualmente, hasta en ese sentido puede ayudar, que implique, digamos, un aterrizaje global con cierto impacto, digamos. Hasta ahora ha sido muy menor en precios de commodities, en spreads soberanos, en financiamiento para países emergentes. ¿Y por qué ha sido un poco menor? La propia historia nos da la respuesta, porque en la primera etapa de reacción de los bancos centrales, como puede haber sido el 87, como puede haber sido el 98-99, o como pudo haber sido en el 2007, esa liquidez de los bancos centrales, esa reacción en términos de eventualmente hacer una pausa por aceleración o porque se precipita la desaceleración inflacionaria, ese escenario en algún sentido no es tan malo para países emergentes, siempre y cuando no lleve a una recesión mundial. Si lleva a una recesión mundial, por supuesto que la situación es más grave. Por lo tanto, puede haber cierto alivio, es paradójico, si se estabiliza la situación financiera, a sabiendas de que los problemas para el año siguiente pueden ser mayores, porque ahí sí del rebote de la inflación o la persistencia de la inflación o la resistencia de la inflación a bajar puede volverse el problema principal.
Aldo Lema, sigue tu viaje, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Gracias, Aldo.
Gracias.
Que pasen muy bien.
Nos vemos en tu próximo viaje. Buenos días.
Nos vamos.
Consuelo Saavedra, Matías del Río, nos vemos mañana. Buenos días.
Bye. Hasta la próxima.